La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, amigas, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora, platicando esta noche con Rodrigo García, que nos acompaña a hablar de un tema pocas veces tocado y además con muchos, de pronto, tabúes y cosas alrededor. Claro. Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias. Pues gracias por aceptar estar con nosotros en el programa. Y el tema del que vamos a hablar hoy es sobre la adopción.
Así es.
Hemos hablado en el programa sobre adopción desde el punto de vista, pues digamos, técnico, institucional, y etcétera. Pero me gusta mucho la idea también de tocar este otro lado de la adopción, que es desde la vivencia.
Claro.
Desde el cómo se vive, desde el qué es esto de adoptar y de ser una persona adoptada.
Claro.
En alguna vez, que platicando contigo, me comentaste justamente que tú fuiste adoptado.
Sí, sí, sí.
¿Nos quieres contar un poquito de ello?
Pues claro, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. La realidad es que es un tema que está como muy incorporado a mi vida desde que era chiquitito. Mi madre siempre me lo dijo desde que yo tengo uso de razón. Digamos que me lo decía con una especie de cuento al principio, ¿no? Es como, había una vez una mujer que deseaba con todo su corazón ser madre. Y ya conforme me iba contando más completamente la historia, pues yo iba entendiendo que esa mujer era mi madre, ¿no? Y que el bebé del que hablaba, pues, era yo. Entonces, como que fue muy inteligente su parte, fue muy hábil para uh-huh. poder plantearlo. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Mis padres biológicos, mi madre biológica era una mujer que tenía 20 años, era muy joven, y cuando ella queda embarazada, ella va a un hospital del otro lado de la Ciudad de México. Nosotros vivimos al sur, siempre hemos vivido al sur. Ella, como llega a un hospital del norte, me da luz, hay complicaciones en el parto, pero ella, aunque da información, pues lo que te piden en el hospital en aquellos años, 1980, con respecto a, pues, quién era ella, su familia, el nombre del padre y tal, realmente no recibió apoyo de su familia ni de su pareja en aquel entonces. Entonces se puede decir que estaba sola en el mundo, ¿no? Pero dado que hubo complicaciones de salud, sobre todo tipo enfermedades cardiovasculares, que con el parto se complican aún más, pues ella, yo creo que ella se sentía a morir, ¿no? La información que tenemos es por la enfermera, ¿no?, que conocía a mi madre, y que a su vez conocía la inquietud de mi madre de años atrás de querer adoptar, y a lo mejor porque trabajaba en medios hospitalarios. Mi madre es antropóloga social, trabajadora social psiquiátrica, siempre trabajó por muchísimos años en hospitales pediátricos en el área de salud mental. Entonces tenía un estrecho vínculo laboral con psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, obviamente, enfermeras, médicos en general, pediatras. Es que se entera de mi existencia, ¿no? Yo quedo prácticamente desamparado porque mi madre muere como 3 semanas después de haberme dado a luz y no hay nadie que reclame. Entonces, pues, obviamente tendría ya que intervenir, pues, el gobierno, el DIF, ¿no? Uh-huh. Obviamente, la Casa Cuna y todo este rollo. Sin embargo, lo que sabemos es que esta mujer, esta enfermera, un poco mi madre biológica le hace jurar, ¿no? Prometer que no va a permitir que me lleve el DIF, ¿no? Digamos, pues es una forma un tanto clandestina en aquellos años y hoy por hoy sería igualmente clandestino, ¿no? Pero prácticamente, dado que nadie reclamaba ni a ella ni al bebé en el tiempo que ella estuvo en el hospital, le hizo jurar a esta enfermera que me encontraba un hogar, ¿no? Que no permitiera que yo fuera a caer, pues, en una casa cuna, ¿no? Del DIF y todo esto. Y es así que mi mamá se entera de mi existencia. Debo comentarte que años antes de esto, compañeras de trabajo de mi madre ya habían adoptado. La primera de ellas era una psiquiatra que no podía tener hijos ni ella ni su esposo. Y bueno, fueron los primeros en adoptar, ¿no? Al año siguiente, otra psicóloga, también compañera de mi mamá, ella era lesbiana y su pareja y ella también decidían, bueno, querían tener un bebé y fueron las segundas. Y la tercera, pues mi madre, ¿no? Pero todo
Siempre
se va dando
viene
como,
como en tríos, ¿no? O
pues
sea.
casi casi, sí, es una extraña forma de narrar las historias, pero sí, es primera parte, segunda y tercera. Entonces, así fue, ¿no? Así fue y bueno, a diferencia de estos dos primeros casos, mi mamá decide hacerlo soltera. Mi mamá tenía 40 años para entonces, ya no era una mujer, pues joven, ¿no? O sea, ya era una mujer madura, 20 años más grande de edad que mi madre biológica. Curiosamente tenían el mismo nombre, ¿no?
Ah, mira qué tal.
Virginia, sí, tienen el mismo nombre. Y bueno, es que ella pues me conoce y bueno, con todos los médicos de por medio y todo, pues aseguran que yo estaba en las condiciones de salud mínimas básicas, ¿no? Que se necesita para hacerte cargo de un bebé, ¿no? Entonces fue así y bueno, pues me registra y pues todo lo legalizan, ¿no? En aquellos años siempre ha sido difícil los procesos de adopción, pero en aquellos años yo creo que era un poco más rápido, había muchísimos menos peros, filtros, trabas, ¿no? Aunque sea difícil de creer, pero así era en los años 80, ¿no? Entonces eso fue un poco más fácil. Y claro, ellos estando en el medio hospitalario, pediátrico, psiquiátrico, pues se les facilitaban algunas cosas, ¿no? Pero bueno, pues en realidad eso, es poca la información que tenemos acerca de mi familia de origen. Tenemos el nombre de mi madre, que falleció, obviamente. El de mi padre, aunque nunca se presentó, lo tenemos. Pero bueno, en realidad, aunque yo siempre supe esto, nunca tuve una inquietud particular por conocer acerca de mi familia de origen biológica. Pues, me acuerdo que por ahí de los 16, mi mamá me dio todos los documentos y me dijo, pues esto es todo lo que hay. Estás en todo tu derecho, por supuesto, de querer buscar, ¿no? Información acerca de tu madre, de tu padre y así, y de sus familias, pero es tu decisión, ¿no? Y la realidad es que desde ese día para el día de hoy, pues nunca ha sido algo que me perturbe, me inquiete o en verdad me interese, ¿no? Tal vez en algún proceso psicoterapéutico, algún terapeuta me dijo, pues sería muy interesante ver qué es lo que descubres acerca de ti, tu proceso de desarrollo personal, una vez que tengas más información, sobre todo pues de mi padre, porque puede que esté vivo en algún lado, ¿no?
Claro, pues sí. O sea, no lo sabemos.
No lo sabemos. Tengo su nombre, la verdad es que en este momento no lo recuerdo, imagínate qué tan importante se volvió el tema. Pero pues yo viví, crecí en una familia pues común y corriente, ¿no? Una familia con mi madre, mi abuela, mis primos, mi tía, su esposo, mi tío. Y bueno, pues me desarrollé en el seno de una familia, pues, clase media alta. Bueno, entonces alta, ahora ya no existen esas cosas,
Sí, no, las
¿verdad?
clases medias
están desapareciendo.
sí, como que la media se fue un poquito para abajo, ¿verdad?
Sí,
Pero bueno.
definitivamente se ha corrido la media. Pero la realidad es que, pues, dado que pues yo lo sabía, todos lo sabían, siempre se trató con muchísima naturalidad. Yo hablar de mi proceso de adopción, digamos, fuera del hogar. No lo hice tal vez sino hasta por ahí de la secundaria, ¿no? Y nunca fue como un tema. Me acuerdo que la primera vez que lo hice, se lo comenté a un compañero. Bueno, estábamos como unos amigos. Me acuerdo que íbamos. Entonces existía Reino Aventura, si no mal recuerdo. O algo por el estilo, ¿no? Y entonces íbamos hacia Reino Aventura. Una mamá de un compañero de la secundaria nos llevó a mí, a mi amigo y a otros amigos y amigas. Y en el camino surgió el tema y yo lo dije así como muy fresco y la reacción de esta mamá, de mi amigo, fue como, ¡ah! Rodri, por favor no digas eso públicamente porque tú nunca sabes cómo podrías llegar a lastimar los sentimientos de tu mamá. Pero la verdad es que no me parecía como muy relevante porque, vamos, pues mi mamá misma era la que me lo había planteado y con
Claro.
tanta naturalidad, pues no creo que iba a tener un impacto mayor. Sobre todo tantos años después, ¿no? Tal vez sí cuando era más pequeño y en la primaria me preguntaban por, ¿y tu papá? ¿No? Pues yo al principio pues inventaba historias, ¿no? Ay, es médico y está en el extranjero, o ay, está de viaje, o se murió, o sea, así de plano, ¿no? Ya lo mataba, lo resucitaba, ya ni me acordaba qué versión le había dicho a quién. Hasta que de repente dije, ay, no hay papá, punto, ¿no? O sea, hay una mamá y ya está. Y creo
Pero esto lo
que
dijiste tú.
sí, claro, era
O
mi
sea, no
decisión.
fue una cosa que te condicionaron a
No, nada,
decir
para
o que te
nada.
dijeron.
No, mi mamá de repente me preguntaba, ¿y alguna vez te han preguntado? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué quieres decir? ¿O hay alguna versión en particular que tú quieras manejar que te haga sentir más seguro, más tranquilo? Pero la verdad es que yo siempre decía, pues no, o sea, no sé, ¿no? La verdad es que de muy pequeño era muy tímido, entonces, pues nada, o sea, nunca fue como especialmente, nunca fui muy social cuando muy pequeño y pues hombre, o sea, tampoco es que permitiera tanto por lo mismo que la gente preguntara mucho acerca de mi vida muy, muy personal. Después de acabar la primaria me fui a vivir 2 años a Estados Unidos sin mi madre, con un primo, con su esposa y sus hijos, una experiencia increíble, maravillosa, también rica y complementaria, porque por primera vez en toda mi vida, a mi corta edad, pues tenía la experiencia de vivir con hermanitos y con una mamá y un papá y una casa y una camioneta y un perro, ¿no? Y un gato. O sea,
Y
como
una
The American
chimenea,
Life.
sí, y una
Com
chimenea y
completamente. Y Santa Claus en
y Santa Claus
Navidad.
en Navidad,
Ya
sí.
sabes, ¿no? Los Pascua y el conejo de Pascua y todo. Y Halloween y todo eso. La realidad es que fue como muy rico, fue muy padre, pero pues yo creo que fue hasta que regresé que me sentí como mayor seguridad cuando alguien me llegaba a preguntar, pero no creas que era un pan nuestro de todos los días, o sea, nadie preguntaba y tampoco era algo que habláramos. O sea, los que lo tenían que saber, que era mi familia, pues lo sabían, no había como más al respecto que decir,
Claro,
¿no?
no era una cosa que se estuviera contando los cuatro vientos.
No, no,
Pero tampoco se ocultaba.
no, tampoco, es decir. No, obviamente las amigas cercanas y amigos cercanos a mi madre, pues se daban cuenta porque nunca la vieron embarazada, ¿no? O sea, es como decir, Vicky, ¿en qué momento nació tu hijo? ¿No? Nunca se te notó, ¿no? Entonces, bueno, pues ella lo decía como con mucha naturalidad. Tal vez, creo que ella se enfrentó a más prejuicios. Creo que lo de los prejuicios siempre somos los adultos, ¿no? Entonces, en aquellos primeros años, pues sí. Las reacciones de algunas personas adultas cercanas a mi madre eran como un poco más prejuiciosas de lo que el mundo de los niños podría ser, ¿no? A mí el conflicto más grande que pude haber tenido al respecto era como, ahora que voy a inventar acerca de qué le pasó a mi padre, ¿no? Y qué nombre le pondré, o para que no esté preguntando más. Y ya llegó un punto de regreso de Estados Unidos aquí a México,
Y
cuando
tendrías que como 14
como
años.
13, 14 años más o menos, sí, como 14 años, ¿cierto? Cuando alguien llega a preguntar, hombre, con la mano en la cintura le decía, pues a ti eso no te importa, ¿no? Punto. O sea, si quería le compartía a quien yo quería, y si no, pues es mi vida privada, ¿no? Es como, ¿a quién le importa como tantos detalles tan íntimos, ¿no? O sea, si no es alguien relevante en mi vida, como, ¿para qué le voy a dar información relevante? ¿No? O sea, es como, no, no tiene sentido. Entonces, eso. Pero nunca fue un tema como particularmente difícil así en mi etapa de desarrollo y crecimiento y que me causara un trauma, pero para nada. Tal vez yo creo que fue ya hacia la prepa, universidad. Me acuerdo que en alguna ocasión, ya estando yo en mi primer proceso terapéutico, yo ya sabía que quería ser psicólogo y la parte clínica siempre me llamó la atención. Probablemente fue en aquella época en la que, sí, en algún proceso terapéutico, como que yo empecé a soñar con una mujer joven y con un hombre. Y entendía en el fondo de mí que eran como mis padres, que era la representación simbólica que yo tenía de mis padres, ¿no? Y por aquellos años sí me acuerdo que de repente yo me veía al espejo y yo decía, ¿a quién me pareceré? ¿A ella o a él? ¿No? Es como estos ojos de quién serán, o esta boca de quién será, o este tono de piel, o no sé, modismos, a lo mejor ya sabes, ¿no? Que la genética y la sangre llama, dice por ahí. Sí, pero la verdad es que tenía mucho de mi familia de crianza, ¿no? Mi familia de corazón, que es mi familia, finalmente. No, o sea, tengo muchísimas cosas de mi abuela, de mis primos, obviamente mi madre. De hecho, nos parecemos físicamente. Yo creo que no éramos muy distintos, o sea, físicamente desde que yo era un crío hasta el día de hoy. Pero bueno, en la convivencia vas adoptando con muchos gestos y como manías y mañas, ¿no? Buenas y malas, supongo. Entonces, si tú me ves con mis primos, sí hay rasgos muy similares. Muchas veces llegaban a pensar que una de mis primas era mi madre, ¿no? No, le decían, ¿en qué momento tuviste un hijo? Y decía, no es mi hijo. Y yo de broma, y yo muy chiquito, o sea, de 4 años, 5, corría y le decía, mamá, ¿no? Y la otra, hey, estoy ligando, niño, estate en paz, ¿no? Entonces era así como, la ponía a parir chayotes, la pobre. Pero sí, o sea, la verdad es que nunca fue un tema. Hasta tal vez, y de manera como más introspectiva, pues esto, en la prepa casi ya universidad, ¿no? Como decir, o sea, ¿qué de ellos tendré yo, no? ¿Qué será como muy, muy de mi sangre, muy de mis genes, muy de mi madre, muy de mi padre? Pues un misterio, porque nunca lo sabré, ¿no? Claro, si me pusiera a investigar un poco de mi padre, o incluso de la familia de mi madre, podría obtener información, pero no es algo que nunca, o sea, nunca me ha llamado particularmente la atención, ¿no? O sea, la vida que he tenido, que mi madre y mi familia de crianza, perdón, de crianza me ha dado, ha sido muy buena, ha sido muy vasta, ha sido muy amorosa, o sea, creo que eso es algo que después, ya más adulto, comprendí, ¿no? Y eso se lo agradezco y se lo debo mucho a un terapeuta que hasta el día de hoy sigue siendo mi terapeuta, Guy Pierre Tour. Cuando nos conocimos, y la verdad es que yo no le pensaba contar el punto de que era adoptado, o sea, nada más me dijo algo más que tenga que saber de ti antes de que empieces el proceso. Era terapia de grupo, entonces tenía que tener como datos generales, mi motivo de consulta, qué sé yo. Y entonces de repente le dije, ah, sí, hay un detalle, por cierto, ¿no? Y ya le dije, soy adoptado. Bueno,
By the
detalle,
way.
vaya detalle, ¿no? Es como, ese es un detallazo, ¿no? Le dije, pues bueno, sí, pero la verdad es que a mí no me hace como especial figura. Me dice, no, dice, pero sabes, ahora que te escucho y tomando en cuenta mi historia de vida personal, me doy cuenta que tú tienes algo que probablemente muchos de nosotros jamás tendremos, ¿no? Le dije, ay, sí, ¿qué es eso? ¿No? Y me dijo algo así como que, pues la certeza de que, a diferencia de nosotros, nos digan lo que nos digan nuestros padres, tú tienes la certeza de saber que fuiste amado, deseado, esperado, buscado con todo el corazón. Y eso debe darte un algo extra, diferente, que no la gran mayoría del mundo tiene, ¿no?
Claro, porque además siempre hay como esta duda de, bueno, finalmente, y más todavía con estas oleadas de pronto de embarazos no planeados y cosas por el
Exacto, o el
estilo, ¿no?
pilón, ¿no?
Sí, o sea, es que este fue el pilón, o no, pues es
Que
que
se casan un poco
haces.
obligadillos las parejas
Sí, o
en su
sea, que dices,
época.
es que nada más fuimos novios 6 meses, o bueno, fuimos novios 2 años y un día decidimos casarnos y a los 2 meses nos casamos, y se sabe, no entiendo. O esta cosa de, a ver, si yo tengo tanta edad y nací tal día, mis papás que ya no me salen las cuentas,
Claro,
¿no?
claro. Creo que por eso lo decía principalmente él,
Y yo
¿no?
creo que todos hemos pasado finalmente por un proceso como ese, ¿no?
Pues
Bueno, muchos,
sí,
¿no?
digo, es que yo no me lo había puesto a pensar hasta que me lo dijo él y ya tenía 25 años, o sea, que yo dije, ay, mira, no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Y la realidad es que me hizo mucho sentido, porque siempre me he sentido profundamente amado, querido, validado. Hombre, me queda claro que, o sea, nunca nadie sabe qué tipo de hijo te va a tocar, como tampoco sabemos qué tipo de padres nos va a tocar. Es
Claro,
decir, o
sí,
sea,
seas
estamos
tú.
muy parejos, ¿no? Muy, 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 pues muy a mano, padres e hijos, pero claro, por supuesto, siempre habrá cosas que a lo mejor mamá hubiera dicho, ay, me hubiera encantado. No sé, que fuera médico, ¿no? Y no psicólogo, qué sé yo, que fuera, no sé, más alto o qué sé yo, ¿no? O sea.
Físicamente, ¿cuáles son los rasgos de gran diferencia que puede haber entre tu mamá y tú?
Pues mira que no lo sé. Es decir, sí, a lo mejor por su edad, que ahora ella tiene. Pues si haces cuentas, ella tiene este año en diciembre cumple 75 años. O sea, es
Muy
una
bien.
mujer mayor. Pero la realidad es que fuera de la edad, si tú, pon tú que yo no diga que es mi madre, pero que diga que es mi familia, la gente lo cree porque nos parecemos mucho. O sea, si sí hay rasgos muy, 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 muy similares, un poco. El tono de piel, el cabello. Yo soy más ojón, pero un poco la forma del ojo, la nariz. Vamos, yo soy de rasgos un poquito más grandes, ¿no? Mi nariz es como más grande, mi boca es más grande, pero es como ella hecha más grande, ¿no? Como en rasgos
Como
más,
inflada.
exacto. Sí, no sé si inflado, o sea, porque mi cara es un poco fina, pues, o sea, son de rasgos finos, ella es igual, pero ella es como de cara más pequeñita, y por lo tanto nariz más pequeñita, boca más pequeñita, ojos más pequeñitos. Pero si tú le haces un zoom al ojo, a la boca y a la nariz de mi madre, obtienes las mías. O sea, de verdad no hay gran diferencia. Más aparte, creo que es también pues, toda la educación que recibí. O sea, creo que nuestras similitudes tienen que ver más como con pues habilidades sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, ella es una mujer curioso, ¿eh? Dicen, y eso hay historia familiar que lo puede constatar, que antes de mi llegada a su vida, ella era un poquito más seria y amargadona, por decirlo de alguna manera, como muy en el trabajo, muy en el estudio, como así, ¿no? Y mi llegada la vino a endulzar bastante, ¿no? Y
No
eso
es
creo que
todo
pasa
eso.
en todos, o bueno, no sé si en todos, en la gran mayoría de los casos de maternidad y paternidad buscados, deseados, suele haber esa tendencia, ¿no? Como que la gente se vuelve un poco más flexible, un poquito más empática, más cálida, en algunos casos.
En algunos casos. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Claro.
Regresamos un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Rodrigo García acerca del tema de la adopción. Me impresiona mucho esta manera que tienes de hablar sobre el tema como tan abierto, tan libre, tan padre. Y sobre todo, quiero hacer hincapié en esta parte que decías, y finalmente fuiste muy deseado, muy querido, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Esto pasa solamente en la gente que es adoptada.
No, yo creo que no, ni tampoco diría que en todos los adoptados. O sea, sí creo que cada historia, pues, marca una forma muy particular de mirar al mundo, de entenderlo, de interpretarlo, ¿no? Entonces, o sea, como no creo que todos los adoptados tengan esta experiencia que tengo yo, como tampoco creo que todas las madres adoptivas o padres adoptivos tengan la experiencia que tuvo mi madre, o todas las familias adoptivas tengan la experiencia que mi abuela, primos, tíos, o sea, tuvieron, tampoco necesariamente. De esa misma manera, tampoco te diría que sí a lo que me preguntas. O sea, creo que. Hay casos, por supuesto, en donde hijos biológicos pueden vivirse completamente amados, deseados. Por ejemplo, y ahorita pienso en algunos compañeros, amigos, pacientes, ¿no? De personas que han buscado por años quedar embarazados, ¿no? Y cuando finalmente lo logran, o las inseminaciones y todo este rollo, pues creo que allí es toda esta energía, todo este deseo, este fervor por poder ejercer la maternidad, la paternidad y transmitir, educar, criar, acompañar, guiar a una personita hasta que se vaya volviendo un adulto, pues tiene que estar implicado. O sea, no creo que sea privativo exclusivamente de las personas que somos adoptadas, ¿no? O sea, definitivamente creo que no. Ni tampoco todos los adoptados tienen la misma suerte que yo he tenido. O sea, yo sí me considero, pues, afortunado, la realidad. No, porque sí, sí he escuchado historias de personas adoptadas que, hombre, no te lo dicen tan fresco como yo, ni con una sonrisa. O sea, que puede ser mucho, muy complicado, doloroso incluso, ¿no? Afortunadamente no es mi caso. Pero pudo haberlo sido también, o pudo
Claro.
no serlo. O sea, pude haberme quedado eternamente en el DIF, ¿no? Ya sabes, en la casa cuna y después pasar a orfanato y la. O sea, nunca, o sea, en este sentido creo que esta frase de el hubiera no existe es completamente cierta. ¿Qué más da? O sea, lo importante es lo que es y lo que se hace con la vida cuando te toca lo que te toca, ¿no? Desde ahí sí soy responsable. Y bueno, ahorita viene a mi mente que, bueno, como sabes, soy psicólogo y he estado, la gran parte de mi trayectoria profesional ha estado muy relacionada con la psicología clínica, la consulta, la terapia. Y ahora en las partes, en la otra parte que es organizacional, pero en esa primera etapa, que aún la ejerzo tal cual, tuve la oportunidad de, como a los 24, 25, tener una experiencia de constelaciones familiares, ¿no? Y fue como muy interesante porque ahí como que también fue otro momento clave donde asumí con otra mirada, con otro aire de realidad, pues mi vida y este ser adoptado y fue pensar en mi madre y en mi padre biológicos, donde quiera que estén, con gratitud, porque pues yo no estaría aquí si no fuera por ellos, ¿no? Se me queda clarísimo. Como de la misma manera, yo no sería la persona que soy si no fuera por mi mamá, o sea, mi mamá de crianza y mi mamá de corazón, como le llaman en las constelaciones, ¿no? O sea, yo vivo muy agradecido y sintiéndome muy afortunado por lo que los tres hicieron o han hecho por mí.
Que finalmente fue un equipo que, aunque no se conocieran,
Pues no.
funcionó en equipo para que tú seas quien
Bueno, mi
eres,
madre y mi
¿no?
padre supongo que sí se conocieron por lo menos
Sí,
lo que
pero.
duró el evento, ¿no? O sea, claro, por supuesto, pero efectivamente mi madre biológica y mi madre adoptiva pues no, no se
No se
conocían, ¿no?
conocieron,
Nunca se
claro.
conocieron y mi padre tampoco conoció a mi madre adoptiva. Pero creo que tomar conciencia de que yo era producto de estas tres energías, pues me puso en otro lugar, ¿no? Y lloré como perro atropellado en el periférico, o sea, sí. ¿Por qué? No sé. Pero yo cuando hice la constelación, que era con muñequitos, ¿eh? Con unos Playmobil, me acuerdo perfecto. O sea, yo no podía evitar llorar y llorar y llorar y llorar y llorar de lo conmocionado que estaba. Pero sí fue como un parteaguas, ¿no? Fue como un parteaguas y empezar también como a asumir una responsabilidad distinta en mi vida, porque me acuerdo que una de las frases que la consteladora me decía es, bueno, o sea, puedes agradecer y honrar a tu madre, a tu padre, a tu madre de corazón, pero de ahora en adelante de tu vida te encargas tú. Y ahí sí no puedes echarle la culpa a
A
nadie.
nadie, claro,
Y la
sí.
verdad es que sí, así fue, ¿no? Y digo, hoy mi madre adoptiva sigue viva y tengo una buena relación con ella y tal, y pues seguramente, sí, indudablemente es la persona más importante en mi vida y el amor más grande y profundo que he conocido. No el único, pero sí, sin duda, de los más, del más, ¿no?
Y el más duradero, seguramente,
Claro,
¿no?
iba a ser eterno, o sea, me queda claro. Y mi abuela, o sea, si algo que tengo que, una de las muchas cosas que tengo que agradecerle a mi madre, aparte de la educación, los valores, la casa, la familia que me dio, las oportunidades, el amor, el cariño, el afecto, los valores, es que me dio una familia tan común y corriente como cualquier otra, tan loca como cualquier otra historia de, ya sabes, así de novela, si quieres, pero que quiero con todo mi corazón. O sea, de verdad no los cambiaría por nada. O sea, tengo momentos con cada uno de ellos inolvidables, ¿no? Y los sigo teniendo.
¿Cómo viviste, que es de las cosas a las que de pronto la gente le tiene un poco de miedo, cuando se habla de adopción, la adolescencia? ¿Tuviste una época de rebeldía?
Sí, seguramente, sí, no, no, no seguramente. O sea, así fue, es un hecho. Pero mi rebeldía era un poco, pues, sui generis, ¿no? Porque de niño era muy tímido. Luego me fui a Estados Unidos y cuando regresé, regresé, pues, siendo como lo opuesto. Me acuerdo que cuando regresé dije, en la vida me vuelve a pasar que soy el niño de la esquina que no habla con nadie, que no mira a los ojos y que tiene amigos imaginarios, porque esa era mi infancia, déjame y te digo. Claro, también socializaba, pero siempre con personas adultas. Yo no crecí, mis primos no son de mi edad, son mayores que yo. Sí, o sea, la menor de mis primos, cuando yo llegué a la casa, ella tendría 14 años. O sea,
Okay, es
imagínate.
una
O sea,
diferencia grande, ¿no?
O sea, no jugué con ellos, ¿no? Me cuidaban, me consentían, malcriaban, no sé,
Sí, todo lo que
como los
haces,
primos
como
deben
los primos,
hacerlo,
exactamente, o
¿no?
sea.
Y después vinieron mis sobrinos, o sea, los hijos de mis primos, pero pues mucho más pequeños que yo. Entonces yo no crecí con pares en la familia. Yo tuve que desarrollar esa habilidad de sociabilidad ya o sea, en la escuela, ¿no? Y realmente en la primaria me costó bastante trabajo. Yo era un niño feliz, o sea, eso sí lo recuerdo así, completamente feliz, pero creo que mi felicidad se debía mucho como a mis momentos de soledad. Es decir, yo era feliz jugando solo, inventándome historias y dibujando y jugando los caballeros y los encantos y las hechiceras y, o sea, cosas locas, de verdad, como muy, muy loco. Y tenía mil amigos imaginarios. Sabía que eran imaginarios, no es que alucinara. Pero la realidad es que yo me la pasaba tan bien. Padecí un poquito cuando tenía que convivir con otros niños y niñas de mi edad. Pero hombre, lo hacía. Y estuve en mil cursos de verano y eso fue ayudando bastante. Y bueno, ¿no? Tanto deportivos como culturales, artísticos. Siempre fue útil. Pero hasta que regreso de Estados Unidos y que ya tengo la oportunidad de convivir con otra cultura, con otra gente, en otro idioma, con una familia distinta a la que está acostumbrada. O sea, todo es lo que me puso en otro lugar. Entonces regreso y regreso hecho un desmadre. O sea, me acuerdo que en la primaria mandaba llamar a mi mamá para decirle, señora, por favor, lleve a Rodrigo al psicólogo porque no es un niño normal. O sea, no convive con los otros niños. Y en la secundaria es, por favor, señora, lleve a Rodrigo al psicólogo porque no le para la boca y no sabemos qué hacer con él. Entonces mi mamá decía, bueno, ¿por qué voy a hacer contigo, por amor de Dios, no? Te vuelvo a mandar ahora a dónde, ¿no? Para que como que te regules un poco. Y ya solito lo fui enseñando hacia la prepa, pero sí mi rebeldía era un poco como, ahora quería estar con mis amigos, ¿no? Con los hermanos que nunca tuve y que tuve hasta la adolescencia, de verdad, fueron vínculos súper estrechos. Que muchos de ellos los conservo, es decir, tengo grandes amigos desde la secundaria hasta el día de hoy, que he hecho con los años, y me considero una persona, vamos, mi habilidad para socializar se desarrolló en esos años y siguió desarrollándose, pero para intimar en los vínculos, para profundizar en ellos, o sea, creo que ha ido también creciendo y ha ido como ocupando cada vez mayor importancia en mi vida. Porque me queda claro que pues, los amigos son eso, es la familia que uno elige. Curiosamente, entre paréntesis, que uno adopta.
Claro,
O sea, es tu familia adoptiva. No, no es de sangre, no vives con ellos, pero
y no es de
vamos,
crianza tampoco, en el
tampoco es de
sentido de que,
crianza, pero sí compartes la vida con ellos. Y mis más queridos amigos y amigas son mis hermanas y mis hermanos. O sea, eso es lo que son. ¿Sí? Y desde ahí, bueno, pues sí me queda claro que Yo no debo ser una persona completamente cuerda porque siempre elijo personas que le falta uno o dos tornillos. Eso me he dado cuenta con los años. Pero me gusta la gente, pues no sé, con sentido del humor, sencilla, pero al mismo tiempo con ambiciones, inteligente, espontánea, natural. No, no sé. Y esa es como la familia que he ido eligiendo. Entonces, regresando a tu pregunta de la adolescencia, sí hubo una época, pues, de mucho desastre, pero fue una transición, yo diría. Tampoco fue como tanto tiempo ni tan duro. O sea, era como esta gana de estar con mis amigos lo que ponía mi mamá como en predicamento. Pero así que fuera un chico conflictivo y que me metiera en mi problema, así, no. O sea, si mandaban llamar a mi mamá en la secundaria, era pues porque no me paraba la boca y porque ya no me dejaba tan fácilmente de la autoridad que cuando era niño, pues sí, ¿no? O sea, como que me hice muy crítico, ¿no? Cuestionaba cosas y decía, ok, sí, pero explíqueme por qué, ¿no? O en qué se basa como para decir algo así. No, bueno, eso es lo que piensa usted, pero pregúntele al resto del salón y vamos a ver, ¿no? Y entonces, como que no
Claro,
les encantaba eso, ¿verdad?
Vamos, pero esa es una rebeldía adolescente inteligente, creo yo,
Pues,
¿no?
digo, yo decía, así soy entonces, ¿no? Y lo hacía. No sabía si era muy inteligente o no.
No, no, pero vamos,
Ahora lo veo en
pero
retrospectiva y digo, bueno, tonto, tonto no estaba, ¿no?
no, a lo que me refiero es que no es esta rebeldía que hacen de pronto algunos adolescentes a ciegas, ¿no? De vamos a, no sé, vamos a romper vidrios de
Ah,
casas o
no,
vamos
no,
a
no, no, para
rayar
nada.
coches o ese,
No.
como esta parte que es lo
Sí.
que de pronto las mamás les ponen los pelos de punta
No.
o a las familias, ¿no? Cuando hablan de hijos adoptivos, es que quién sabe qué tendrá en la sangre, ¿no?
Ah, pues no, fíjate que no. Creo que lo que alguna vez mi mamá sí llegó como a comentar, y eso fue un poquito más grande, era en cuestiones de salud, que nombraste al principio de nuestra entrevista, ¿no? En la introducción, que era, bueno, pues tu mamá, recuerda, murió por problemas cardiovasculares. Entonces tenemos que cuidar mucho, pues, esa parte de tu vida. No tenemos más información, no tenemos antecedentes médicos específicos o genéticos. Entonces, hombre, pues hay que irse con cuidado en la mayor parte de las cosas. Entonces ella pues me alentaba mucho a tener un estilo de vida sana, es decir, pues hacer actividad física, tener una salud emocional pues mínima, básica, ¿no? Indispensable, intereses en la cultura, en idiomas, hombre, en general eso, ¿no? Porque sí un poco le inquietaba, por ejemplo, cuando en la adolescencia justamente empecé a fumar, ¿no? Hubo una época en eso y entonces ella decía, pues es que tampoco sabemos, pues sabemos que las adicciones tienen un componente genético, ¿no? Entonces no sabemos mucho de tu familia y no sabemos, pues, los gustitos de tu padre y tu madre o de sus familias, ¿no? Entonces, sé
Claro.
cuidadoso, por favor, ¿no? Y bueno, pues sí, lo tomaba en cuenta, tampoco me fui, o sea, como al extremo opuesto, ¿no? Y que me valiera madres absolutamente todas las reglas y las normas, no, porque algo que creo que supe como incorporar muy bien de mi crianza, de mi familia, es que pues tenían valores muy claros, ¿no? Y, hombre, impulsivo un poco siempre he sido, ¿no? Pero jamás al grado de ser medio, medio imbécil. O sea, como, no. O sea, es decir, calculaba muy bien los límites, ¿no? Calculaba muy bien mis límites, la gente con la que me vinculaba.
¿Cómo hizo tu mamá para poner estos límites? Que de pronto también, esa es otra de las historias, ¿no? Que
Ay, no
como
sé.
historias de terror que hay de pronto.
Pues no sé, ¿sabes? Ahora que lo preguntas, no, no, no lo sé con certeza o exactitud. Pero yo creo, vamos, yo crecí con mi madre y mi abuela siempre estuvo muy cerca. Y sí, creo que principalmente mi familia era un matriarcado, ¿no? Como te podrás ir dando cuenta en la historia. Pero mi mamá siempre fue la figura de autoridad. Ella nunca permitió, o sea, claro, Mi abuela tenía un grado de influencia impresionante en nosotros, en nuestra vida. Vamos, me atrevería a decir que por lo menos durante toda mi infancia, mi mejor amiga fue mi abuela, ¿no? O sea, me contaba cuentos, historias, y era maestra de historia universal y de México. Entonces me paseaba por el centro histórico, me contaba en este castillo, en este palacio vivió, y entonces, bueno, yo así embobado, ¿no?
Qué
Entonces
padre, ¿no?
desarrollamos
Además,
un
ajá.
vínculo muy importante. Su muerte para mí fue muy dura, no tanto como para mi madre, me queda claro, pero hombre, o sea, su ausencia a ratos, hoy por hoy todavía la echo muchísimo de menos. Ya han pasado muchísimos años, estamos hablando de por lo menos casi 15 años de eso ya. Pero mi madre fue muy inteligente para dejarme ir conociendo el mundo a mi ritmo, pero diciendo, sí, muy bien, hasta aquí. Ya habrá tiempo para más. Y ese ya habrá tiempo para más, esa promesa sucedía. O sea, es decir,
O sea,
llegaba un
sí.
momento donde yo podía ir por más, ¿no? O sea, tampoco es que...
O sea, ibas a jugar al parque y te decía, vámonos, pero mañana regresamos y regresaba.
Desde eso hasta, no sé, o sea, es como en la adolescencia, mamá, me están invitando a irme de fin de semana con mis amigos, oh, este año, ¿no? Puede que el próximo sí, ¿no? Pero hombre, también te lo tienes que ganar, ¿no? Es como, esfuérzate un poco más porque tu promedio no es el más prominente, ¿no? Y yo decía, ok, está bien, ¿no? O cosas
¿Cómo
así.
le hiciste entonces para sacar maestrías y todas las cosas que
Ah,
tienes?
es que eso ya es como otra etapa de la vida. Cuando muere mi abuela, yo tenía 20 años recién cumplidos, suceden tres cosas importantes. Muere mi abuela, lo primero es entro a la universidad. Yo sabía que quería psicología y entré, ¿no? En la UNAM. Te digo, primero empecé en otra universidad, no me gustó y regresé a la UNAM, porque la prepa la hice en la UNAM. Entonces tenía mi pase automático y pues lo retomé, ¿no? Psicología. Luego la otra es que mi abuela muere. Y a la par sucede que yo inicio como mi primer relación de pareja significativa. Es decir, antes de esa etapa, de esa edad, sí había tenido novias muchas, amigas muchísimas, ¿no? Era algo más sexual que romántico. Debo decir que sí, era precoz en todos los sentidos. Es como socialmente precoz y como no. A ratos, cuando era pequeño, me aburría un poquito estar con la gente de mi edad. No, se me hacían un poquito sonsos, ¿no? Pero bueno, puedo entenderlo, no porque yo fuera especialmente inteligente, ¿no? Sino porque pues crecí entre adultos, ¿no? Y aparte, adultos que se dedicaban a trabajar y a estudiar, y aparte en carreras como muy específicas, como esto que te digo a mi mamá, ¿no? Psicología, una de mis primas también psicóloga, antropología, sociología, o sea, cosas distintas. Mi abuela, ¿no? Con esta parte de ser profesora, directoras de escuelas, en historia, en idiomas. Entonces, ese era un poco el asunto ahí, un poco que hacía que a ratos me sintiera poco identificado con mi generación en los primeros años. Pero ya cuando entro a la prepa y todo esto, pues empiezo a conocer el mundo de acuerdo a mis inquietudes e intereses personales. Pero cuando finalmente entro a la universidad, que ya me enamoro, y bueno, no fue tan rápido, o sea, simplemente fue como la curiosidad, ya se trataba de un chico, no de una chica, o sea, fue como hacer, yo siempre supe que también me gustaban los chicos, no es que no me gustaran las chicas y fingiera, o sea, me gustaban las chicas y muchísimo, nunca desarrollé, o sea, sentimientos románticos por una chica, bueno, por una, pero fue platónico, y ahora es mi mejor amiga, o sea, es una cosa muy chistosa. ¿No? Pero la verdad es que todas las demás eran pues cosas meramente sexuales y así, ¿no? Y cuando decido darme la oportunidad un día de decir, vamos a ver qué pasa con un chico, porque las chicas como que ya me daban un poco de flojera, ¿no? Porque ya no había clic, ¿no? Es sí sexual, pero romántico de verdad era nulo. Y yo decía, bueno, ¿qué hago aquí? Esto está de hueva, ¿no? Entonces dije, vamos a ver qué pasa con los chicos. Y ahí conozco a este primer chico y pasa el tiempo y me enamoro. Entonces, esa etapa empieza como a cambiar mi forma de pensar y mis prioridades. Y entonces la escuela empieza a tomar un mayor papel. Aparte, bueno, ya era mi carrera, ya era lo que yo sabía que quería, no tenía que cursar materias que la verdad es que no me interesaban, sino porque todo lo que veía en la carrera me interesaba, ¿no? Pues, o sea, vamos, doy gracias que fue así, porque si no, no sé, yo creo que hubiera pasado de carrera en carrera buscando mi vocación, ¿no?
Sí, ¿no? Y probando. Dime una cosa que, porque es como parte de los miedos de pronto dentro de la adopción. ¿Tu mamá cómo tomó el asunto de tu orientación sexual?
Eso para que veas si fue un tema, ¿no? Eso es, yo creo que es el único tema fuerte que tendría que ver con este asunto de la adopción. Porque, vamos, yo creo que ella en el fondo siempre lo sospechó, ¿no? Como casi todas las madres y los padres lo hacen. Pero bueno, también me veía tan emocionado con tantas niñas que pues decía, bueno, pues yo creo que no, ¿no? Entonces, pues nunca le hizo mucho ruido hasta que yo lo dije. Y lo dije porque yo ya estaba en un proceso de psicoterapia por mi decisión. No fui necesariamente por ese tema, ni por el de la adopción ni por la orientación sexual. Era como otros rollos de que quería la vida, que quería buscar, y entonces la psicología y la danza. Yo desde la prepa hacía danza contemporánea. Eso también tuvo mucho que ver con ponerme objetivos muy claros y perseguirlos y lograr lo que me proponía, ¿no? Entonces, eran otros ríos los que me llevaron al espacio de psicoterapia. Hasta que un día fue que empecé a tener estos sueños de mi mamá, de mi papá. También otros ya más vinculados con la orientación sexual entre niños o niñas, qué onda, no sé. Y otros sueños donde yo le decía a mi mamá, mamá, soy gay, ¿no? O sea, o también está esa posibilidad, por lo menos contemplada, ¿no? O sea, no te hagas la idea de que vas a tener necesariamente una nuera y 3 nietos, o sea, necesariamente no, puede que no sea así. La verdad es que nunca, esta parte de los hijos nunca, a mí, no me ha hecho mucha figura. O sea, no es algo que me llame la atención, ¿no? Incluso adoptando, o sea, de verdad, no creo que me gustaría más desarrollar proyectos personales más que ser padre, por lo menos hasta este momento de mi vida, no sé más adelante. Y creo que sí me gustaría hacerlo no solo, en pareja. ¿Sí? Y no porque crea que mi mamá, al haberlo hecho sola, lo haya hecho mal o haya sido su supercarga difícil para ella. No, o sea, yo la veo, en verdad, que lo hizo, no por nada, lo hizo muy bien, ¿no? Estoy muy orgulloso de lo que ella ha hecho, es, y me ha dado, ¿no? Como herencia, digamos, a nivel valores, ¿no? Formación como persona. Pero la realidad es que cuando yo decido decirle, yo lo decido decir principalmente desde un tema en el que, hombre, se sentía como la gran mayoría de la gente que vive en el closet y dice, ya no puedo más. Es decir, bueno, qué horror tener que fingir algo que no soy, ¿no? Y guardar apariencias con la gente que te conoce toda la vida, ¿no? O sea, pues yo no le veía caso a darle versión 1, 2, 3, así como cuando de niño inventaba lo de mi papá, versión 1, 2, 3, bueno, ¿con quién vas? Ah, voy con Esperanza, no, con Berenice, con Claudia, no, con Pilar, con... O sea, cuando iba con Alfredo, ¿me explico? O sea, es como, no había más. Entonces me parecía que ya era una tortura, como año y medio después de estar en esa relación, que fue mi primera relación significativa, a mis 20 años, súper enamorado para entonces ya, pues es que yo digo, necesito decirle. Claro, su reacción no fue nada fácil, pero ahí debo reconocer que algo, y que tiene que ver con el tema de la adopción, que ayudó mucho, fue mi terapeuta. Mandó llamar a mi mamá, y entonces de repente me dice, bueno, le dice a ella, ya se conocían, ¿no? Le dijo, Vicky, por favor, escúchame lo que te voy a preguntar. Y le responde, pues sí, dime tú, ¿no? Imagínate que un día yo voy en la carretera de México a Cuernavaca. Y ahí por ahí de Tres Marías, yo te encuentro. Es de noche, está lloviendo, hace un frío de la chingada, estás sola. Yo te digo, Vicky, por favor, súbete, ¿no? Súbete, ¿a dónde vas? Yo voy hacia Cuernavaca. Ah, perfecto, te doy un ride. Y en el camino tú me empiezas a hablar, no sé, de lo que crees acerca de la religión o de tus preferencias políticas o la relación con tu hermana. Y a mí no me parece, porque yo no pienso igual que tú. Porque yo creo que tu forma de pensar no es la correcta. No la apruebo y no me gusta. Y en ese momento te digo, bájate. ¿Tú qué pensarías y qué dirías de mí? Yo digo, pues que qué poca madre, ¿no? Que Juanpa, ¿qué te ofreces? Exacto. Discúlpame que te lo diga así y sabes que te tengo muchísimo aprecio. Pero cuando uno decide adoptar, es ofrecerse a dar un ride hasta el final.
Hasta el final, claro.
Hasta sí. El final. Uh-huh. Y entonces yo te diría, ¿cómo para qué te ofreces? Si solo resulta que porque no le gusta a una chica, le gusta a un chico, vas a decir siempre no, ya bájate. Bueno, la otra se quedó de a cuartos y yo, bueno, creo que sí, no respiré como por 2 minutos, así fue. O sea, yo no sabía qué decir, qué hacer. Dije, Dios mío, lo que me espera en la casa, ¿no? La verdad es que le tomó mucho tiempo, pero poco a poco lo fue asimilando. Leyó libros, buscó grupos de autoayuda, buscó una terapeuta cuyo hijo era gay para como empezar a entender. Ella también es terapeuta, con los años se volvió terapeuta. Le llegaron muchos pacientes, sobre todo mujeres lesbianas, y eso la fue sensibilizando. Yo duré 6 años con esta pareja, por el motivo por el cual yo decidí compartirle en mi enamoramiento, ¿no? Ella nunca lo pudo ver con buenos ojos, pero al siguiente novio lo adoró. Claro, duramos 6 meses, ¿no? Bueno, pero bueno, fue un avance,
¿no? Hay gente que tiene como su amor de su mes, ¿no?
Sí, claro, claro.
Rodrigo, te agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo, aunque usted no lo crea.
No te preocupes.
Pero, de veras, muchas gracias, porque yo sé que compartir esto puede servir mucho para muchas personas y creo que puede dar un muy buen ejemplo. Pero además también sé que son cosas personales, claro. Privadas, que nos estás haciendo favor de compartir. Y creo que eso pues no tiene precio.
No, te lo agradezco yo a ti. Muchas gracias por... Pues no sé, la verdad es que nunca había hablado, y menos en una entrevista, de esto, ¿no? No sé. Me siento muy contento, orgulloso y una vez más te digo, afortunado de ser quien soy, de tener la vida que tengo, de tener a los padres donde quiera que estén, que me dieron la vida, y de tener a mi mamá, ¿no? Y a mi familia y todo lo que la vida me ha permitido conocer gracias a ella, ¿no? Y bueno, pues lo disfruto mucho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a usted que nos escucha, que tenga muy buena noche. Esto fue La Hilacha Voladora. Que descanse.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.